la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Cumbre de Energía del Centro para la Nueva Economía, conocido como el CNI. Y hoy tenemos como nuestros invitados a Miguel Soto Clas, quien es el presidente del Centro de Nueva Economía, y a Rosana Torres, quien es la directora de la oficina del Centro de Nueva Economía en Washington, D.C. Recientemente el Centro de Nueva Economía, para una nueva economía, tuvo una cumbre en Puerto Rico sobre el problema y las oportunidades que tiene el sector de energía para Puerto Rico. Sabemos que en Puerto Rico el juego está trancado en términos de desarrollo económico hasta tanto no se resuelve el problema de energía eléctrica y el costo de energía eléctrica. Mike, háblanos un poco de por qué surge esta cumbre y cuál era el objetivo y cómo se llamaba, qué nombre tenía esta cumbre.
Seguro. Primero que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y con los radioescuchas. Como tú sabes, el Centro para una Nueva Economía lleva aproximadamente desde el 2005 trabajando el tema de energía. Y lo trabajamos precisamente por lo que tú mencionaste, porque es uno de los componentes más importantes del desarrollo económico. Y desde esa época, en el 2005, nosotros estamos mirando el tema de energía, no a través del lente de la ciencia o a través del lente del cambio climático, todos los cuales son importantes, pero más bien desde el punto de vista de cómo eso impactaba el crecimiento económico en Puerto Rico. Pero ese origen empezó a moverse a diferentes áreas y empezamos a encontrar diferentes cosas. Uno de los logros grandes que tuvimos fue que pudimos llevar a cabo legislación para que se creara el ente regulador de PREPA, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que hasta ese entonces había sido una entidad pública, una corporación pública, que no tenía ningún tipo de reglamentación. Era un ente que podía hacer lo que quería y tenía todos los poderes en ley para recobrarle a los clientes lo que quisiera, y no tenía realmente que reportarse a nadie. Ahora hay un ente regulador que, aunque no es tan fuerte como el que nos gustaría que existiera, pues por lo menos ahora la autoridad tiene que rendirle cuentas a ese ente. Así que, dado la experiencia que el centro había tenido con el tema, nos empezamos a dar cuenta que era un momento para mirarlo desde una perspectiva más amplia. Y particularmente después del huracán, cuando todo se tornó alrededor del tema de que no había luz. Y era algo bien básico. Era, mira, no hay luz, el impacto que eso tuvo en la vida humana, en los hospitales, en las personas que necesitaban diálisis, en todo eso. Pues se convirtió en un tema muy popular, pero también muy simple. El issue era, mira, ¿cuándo podemos prender la luz? Y como todos sabemos, pues fue una tragedia porque estuvimos muchas áreas más de un año sin luz. Entonces, el apagón más grande en la historia de Estados Unidos. Pero la idea de la conferencia, de esta cumbre, que nosotros le pusimos el nombre de Black Start, era que pudiéramos mirar hacia el futuro y ver más allá de cuántos semáforos estaban funcionando, si la luz vino o se va, qué tipo de sistema Puerto Rico necesita y qué tipo de sistema nos merecemos. Y le pusimos Blackstart porque ese es el término técnico que se le llama al reinicio del sistema luego de un apagón masivo. Básicamente es como empezar de cero. Y a nosotros nos gustó ese término porque en cierta medida Puerto Rico en el área de energía necesitaba empezar desde cero. Teníamos un sistema, una infraestructura de los años 50, algunos de los años 40, las plantas más nuevas de los años 70, imagínate. Y necesitábamos ese reinicio desde cero y más que nada que pudiéramos mirar hacia el futuro. Y yo lo comparaba con una una sala de redacción, como eran antes las salas de redacción de los periódicos o de las noticias, que estaban llenas de las máquinas teletypes, aquellas donde entraba el F y el IP, y tenían los teléfonos con los cables. Y yo me imaginaba, después de un huracán en esa época, cuando ellos empezaran a tratar de rehacer esa sala de redacción, que la residencia para ellos quizás era, bueno, pues tenemos 20 teléfonos, vamos a poner 40, y hay que hacer los boquetes más grandes para meter más cables. Y que alguien se apareciera y dijera, oye, pero ustedes no han oído que ahora hay unas cosas que se llaman celulares. O sea, te estás preparando para un futuro que ya no existe, que es el pasado. Y yo creo que en el área de energía en Puerto Rico estábamos haciendo lo mismo. Nadie había mirado, había levantado la mirada a ver al horizonte, a ver cuál es el futuro de la energía, qué es el tipo de compañía eléctrica que Puerto Rico necesita. Quizá no es nada como lo que tenemos, así que ¿por qué vamos a regresar a lo que teníamos, reconstruir lo que teníamos? Y para hacer eso, pues quisimos tener una cumbre, porque queríamos tener voces de afuera, gente que ya hubiera hecho eso, que tuviera pericia en el tema, pero también queríamos tener voces que quizás nosotros o el gobierno no escucha, de las comunidades, de otras organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales. Y por eso quisimos hacer la cumbre. Y fue un éxito, Ángel. Tú estuviste allí. Fue algo que tuvo un impacto. Nosotros no nos esperábamos. Las conferencias de CNI usualmente van alrededor de 300 personas. A estas fueron 700 personas. Más del doble.
Y que no era gratis, había que pagar.
Había que pagar. Nosotros siempre le damos becas a los estudiantes, como tú pudiste ver, habían estudiantes de escuela superior, privadas y públicas, hasta universidad. De hecho, uno de las exhibiciones era de la Universidad de Mayagüez, del Colegio de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, con su carro solar y los estudiantes que lo trabajaron, ellos estuvieron allí. Así que la respuesta yo creo que fue... reflejaba el interés que hay, el hambre de hacer algo diferente en el área de energía en Puerto Rico.
Rosana, ¿y a quiénes invitaron ustedes a participar en esta conferencia? Háblanos un poquito de quiénes eran los personajes que participaron y por qué lo escogieron ustedes.
Bueno, gracias por la invitación igualmente. Sí, ciertamente Puerto Rico quizás por costumbre estaba atrapado en un sistema energético antiguo. Y esta María nos ha dado una oportunidad de rediseñarlo. Y nuestra intención era poder traer a expertos, no tan solo locales, pero locales también son sumamente importantes, pero también de Hawái, líderes reconocidos internacionalmente, que nos ayuden a repensar cómo diseñar este sistema energético para que sea más consistente. Porque si hay un mensaje consistente es que pues ha tenido tarifas de electricidad muy altas y no es un servicio que sea consistente. ¿Y cómo llegamos a ese futuro? Y teníamos a personas que nos ayudaron a ver cómo podríamos crear los marcos regulatorios. Janine Migden del Regulatory Assistance Project, que también había trabajado con nosotros para el negociado de energía. Teníamos a David Bissell del sistema de cooperativa en Hawái. Teníamos a profesores de la Universidad de Mayagüez, a Luis Aníbal Avilés. Tuvimos a líderes comunitarios como Ruth Santiago y Ingrid Vila. Tuvimos a los senadores Larry Selheimer y Eduardo Batia, que fueron los que diseñaron la ley nueva, la ley 17, que hace la política pública nueva energética. Trajimos también de Estados Unidos al presidente del Environmental Defense Fund, que fueron uno de nuestros principales colaboradores en la energía, en la cumbre de energía. También trajimos de un empleado de la NASA, Miguel Román, que nos ayudó a ver cómo, utilizando los satélites, podíamos ver el mapa de Puerto Rico mientras estaban recuperando la energía justo después del huracán. Trajimos también a profesores de Estados Unidos, incluyendo a Jeffrey Hill de Colombia y a Jonas Nam de de Johns Hopkins. También trajimos a Roy Torbert de Rocky Mountain Institute, que también ha sido una persona fundamental para crear esta nueva ley del marco regulatorio. Trajimos al Cuerpo de Ingenieros a través de José Sánchez, que estuvo íntimamente ligado al proceso de recuperación justo después de María. Y finalmente tuvimos a Lorraine Akiva, que fue una comisionada de Hawái para poder transicionar a energías renovables, que también tienen un gol bastante pues intenso de llegar a 100% renovable.
Y también tuvieron a Cooper, ¿verdad?, de CNE.
Sí, de moderador. Tuvimos la dicha de contar con un periodista de tanto calibre que hizo unas preguntas difíciles y que no paró hasta que lograba el resultado que quería.
Mike, ¿y qué tú crees que fue el logro principal de esta conferencia?
Mira, primero que nada, me gustaría también dejarle saber a los radioescuchas que la conferencia entera está grabada y disponible en la página del centro, que es www.grupocne.org. Todos los videos están ahí, los puedes ver por panel, las puedes ver completas, las presentaciones de cada orador y presentador las tenemos allí, así que invito, y de hecho miles de personas, ya hubieron 700 allí, pero alrededor de 1000 personas, desde Japón, Inglaterra, había gente de todas partes del mundo mirando la conferencia, que para mí siempre es interesante. Yo no sé si son puertorriqueños que viven afuera y se pegan a ver el live stream, pero de todas partes del mundo. Pero regresando a tu pregunta de qué fue el principal logro, yo creo que hubieron varios, Ángel, pero para mí lo más significativo fue dos cosas. En el ámbito más puntual, yo creo que fue bien importante ponerle presión al gobierno sobre el tema de energía en particular. En ese momento no se había firmado el proyecto del Senado 1121, que luego se convierte en la ley 17, pero en ese momento no se había firmado, llevaba mucho tiempo sin firmar. Es un proyecto que a nosotros nos parece un paso en la dirección correcta. Yo no conozco ningún proyecto de ley en Puerto Rico que no sea controversial, así que este lo fue también, mayormente porque impulsa la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, y eso es un tema muy muy controversial en Puerto Rico. Pero había sido un proyecto bipartita, que eso es algo en Puerto Rico muy raro, y de por sí, pues eso le da un valor muy muy alto. Pero en ese tema puntual yo creo que logramos que eso adelantara. Ahora, eso es puntual. El otro logro que quisiera mencionar para mí es más simbólico, es más amplio, y es la idea de que empezamos a mirar hacia el futuro. Puerto Rico yo creo que es un lugar donde muy rara vez nosotros levantamos la mirada, sino que siempre estamos como mirando hacia abajo, trabajamos con lo que tenemos, no pensamos a nivel global, no miramos a ver qué otros países están haciendo, nos quedamos en esta mentalidad de isla. Y yo creo que fue bien interesante. A mí, por ejemplo, dos personas tuvieron un impacto grande para mí en la conferencia. Una fue Lorraine Akiva, la de Hawái, que trajo una perspectiva completamente nueva, de una isla también. O sea, que no era tampoco como que era algo diferente de nosotros, pero de lo que se podía hacer en una isla. Y yo creo que en muchos de tus otros programas tú has hablado de temas como este, de lo que hacen otros países y que por qué Puerto Rico no lo hace. Así que lo que habló Lorraine para mí fue bien importante. Y la otra persona que me impactó mucho fue Ruth Santiago, que es de aquí de Puerto Rico, trabaja el tema de energía, y en particular en el área de la transición a renovables. Nosotros nunca quisimos que la conferencia fuera una conferencia de renovables, del tema de renovables. Yo creo que hay conferencias para eso, un tema importante. Yo creo que ese es el camino hacia donde debemos ir. Pero me parecía que era limitarla demasiado a si solamente íbamos a hablar de renovables. El punto era cuáles son las necesidades de esta sociedad, de este país, de Puerto Rico, en términos de energía, y cómo se lleva a cabo de una manera que sea eficiente, que sea limpia, que sea democrática. Así que yo creo que por primera vez, y mucha gente me comentó esto, y tengo curiosidad de si tú lo experimentaste también, allí hubo un debate elevado, y había gente que no estaba de acuerdo unos con otros, pero se discutió, se habló, se trajo evidencia, o sea, no eran opiniones sueltas de yo pienso esto, no, o sea, eran cada cual tenía su opinión, pero estaba fundamentada, eran matizadas y hubieron varios debates de altura, y eso en Puerto Rico no es común, y mucho menos en temas de política pública. Así que yo creo que para mí el logro más grande fue ese, fue el de lograr que miráramos el tema de energía desde más allá de si la luz se fue o no se fue, qué se puede hacer, y que se pueden discutir estos temas con respeto, con evidencia. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero que al final del día tú te llevas una impresión del tema con la cual no habías entrado al principio.
¿Y qué tú crees que va a suceder ahora?
Mira, ahora el tema caliente es el de cómo se va a hacer la transición a los renovables. Tú sabes que la nueva ley exige que sea 100% renovables en el 2050, que es una meta ambiciosa. Tú sabes que las metas de política pública en Puerto Rico siempre son bien ambiciosas, y te soy bien sincero, yo no me acuerdo de la última vez que una se haya logrado. No sé si tú alguna vez has visto, pues mira el de reciclaje, yo creo que ya cambian la ley cada 5 o 6 años porque nunca llegan a la meta de poder reciclar lo que dicen. Así que
incluyendo Mike, en el mejor de los momentos de Operación Manos a la Obra, que se abría una fábrica semanal, perdón, una fábrica diaria en promedio. En un año que se abría una fábrica diaria. Y así todo, no se llegó a las metas. No se llegó a las metas, y por eso hubo que empujar la inmigración de Puerto Rico, porque en realidad no llegaron a sus metas. Con todo que fue un éxito dramático.
Sí, y pues obviamente yo creo que 100% renovable al 2050 es una meta loable, pero ambiciosa. Así que yo creo que ahora mismo los dos temas grandes son cómo hacemos esa transición, que tiene toda su controversia, y cómo se logra la privatización de la autoridad. Ese es otro tema bien escabroso, bien controversial. Sergio Marc Schwartz, que es el director de política pública del Centro para una Nueva Economía, recientemente en una ponencia que le solicitaron en el Congreso, dio un mensaje muy contundente basado lo que yo creo que es una verdad indiscutible, y él decía: de nada le vale a Puerto Rico cambiar de una corporación pública corrupta a una corporación privada corrupta. O sea, eso no nos va a llevar a ningún lado. Y yo estoy 100% de acuerdo con él. Así que una cosa es describir un proceso y tener una aspiración, pero otra cosa es, bueno, cómo realmente se lleva a cabo. Y eso es lo que vamos a estar pendiente ahora. En la parte de transición es controversial porque hay diferentes maneras. Puerto Rico no puede lograr cambiar a renovables de un día para otro. Eso, en eso todo el mundo está de acuerdo. Y yo creo que todo el mundo también está, o la mayoría de las personas están de acuerdo también, que ir a renovables en Puerto Rico también es lo que Puerto Rico debe hacer, especialmente solar. Puerto Rico es una isla. Hay mucho sol, la tecnología solar ha adelantado muchísimo. Hay otros países y lugares como Hawái que están muy adelantados. No hay ninguna razón para la cual nosotros no podamos hacerlo también. Pero la pregunta es cómo lo hacemos. lo que se ha hablado hasta ahora es, bueno, pues hagamos una transición donde reducimos o apagamos la parte de carbón, que es muy dañina, pero aumentamos la parte de gas natural, que aunque es un combustible fósil también, es menos sucio y más barato que el petróleo. Y mientras tanto, pues vamos utilizando eso hasta hacer una conversión completa a 100% renovable. El peligro ahí, Ángel, es que los contratos que se llevan a cabo para ese tipo de trabajo son a largo plazo, pueden ser de 40, 50 años. Así que para hacer una transición que utilice gas natural, lo que no queremos es que se establezcan plantas nuevas de gas natural que estén bajo contratos de 40 años, pues entonces no vas a llegar a tu meta. Y sabemos que hay intereses de todos lados, y hay intereses que Puerto Rico no llegue a renovables, que se mantenga en el gas, porque eso es lo que venden. Hay, igual, de la misma manera que hay y existieron por mucho tiempo lo que nosotros llamábamos el cartel del petróleo, que también tenía un interés de que Puerto Rico no cambiara. Imagínate, Puerto Rico al día de hoy todavía está quemando 70% petróleo. Así que muy pocas partes del mundo tienen esa razón. Así que yo te diría que la privatización, cómo se va a llevar a cabo, cuál va a ser la política pública, cuán transparente va a ser el proceso, eso va a ser importante. Y segundo, la transición, ¿cómo vamos a hacer esa transición? ¿Nos vamos a quedar utilizando gas mayormente? ¿Vamos a ser realmente responsables en impulsar la parte de los renovables? Esas son las dos áreas que nosotros vamos a estar bien bien pendientes ahora después de la cumbre de energía.
¿Y quién va a decidir eso?
Pues mira, obviamente le cae primero al gobierno, ¿no? Y ha sido un proceso que ha sido por muchos años dominado por el gobierno. Ahora el gobierno no es un ente hegemónico. Ahí está el Senado, está la Cámara, está Fortaleza, PREPA, la Autoridad de Energía Eléctrica, que también es una corporación pública, ha sido un grupo muy poderoso y ha logrado resucitar muchísimas veces. Así que yo te diría que hay una serie de jugadores que estamos viendo ahora. Está el negociado de energía, es un jugador nuevo, débil, nuevo, pero que es un jugador ahora dentro de todo eso. Yo creo que tienes grupos, además del Centro para una Nueva Economía, también tienes grupos como el ICSE, que es una organización no gubernamental nueva, que lo que trabaja es el tema de energía. Así que se ha convertido en un ambiente interesante, pero yo te diría que la realidad es que quien tiene el mango, el sartén por el mango todavía es el gobierno. El gobierno federal está entrando también a través del Departamento de Energía.
Y el Congreso también metió la mano.
El Congreso, ¿no? También, y antes, bueno, la vista que nosotros tuvimos era de eso.
Sí, ¿no? Y también hay que considerar que está en la reestructuración de la deuda. So, la jueza Swain también quizás juegue un rol en todo esto.
Pero hay bonistas también de energía eléctrica, correcto. Y en términos también de fundaciones como la de Clinton, que ha venido aquí y ha participado.
Sí, hay alguna, no tan solo la de Clinton. Tú sabes que después del huracán, Elon Musk hizo unos acercamientos que después nunca llegaron a nada. Hay grupos como el Rocky Mountain Institute que estuvieron en nuestra conferencia. La fundación de Clinton no sé realmente cuánto ellos contribuyan a nada, pero sí también han estado dando vuelta por ahí. Hay mucho interés en estos temas, y no es tan solo para el beneficio de Puerto Rico. Obviamente, esto es un negocio también.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Cumbre de Energía del Centro para una Nueva Economía, conocido como el CNI. Hoy con nuestros invitados, Miguel Soto Clas, quien es presidente del CNI, y Rosana Torres, quien es la directora de la oficina del CNI en Washington, D.C. Como comentamos en el segmento anterior, esta cumbre se llevó a cabo hace apenas unas semanas aquí en Puerto Rico, y acudieron un grupo de personas muy prominentes de los Estados Unidos, fuera de Estados Unidos y de aquí de Puerto Rico. Y el objetivo era poder analizar la situación energética de Puerto Rico, que es crítica para el desarrollo de este país. Uno de los temas, Mike, que tú mencionaste, es la cuestión de la privatización, que es algo bastante controversial porque muchas personas creen que al uno privatizar una organización, pues ya se resolvió el asunto. Y la gente se olvida que las empresas privadas no es sinónimo de éxito. Y es por eso que hay tantas empresas privadas que se han ido a la quiebra, desde compañías como Enron, desde bancos, desde compañías de automóviles, líneas aéreas. Todos estos son compañías privadas que se han ido a la quiebra. Y el elemento de corrupción que tú mencionas, correcto. O sea, en estas industrias privadas también hay corrupción, como lo hay en el gobierno. Y hay un dato histórico en términos de la energía eléctrica, que es que en Puerto Rico antes la energía eléctrica era privada y habían distintas compañías de energía alrededor de Puerto Rico, y se crea la Autoridad Fuentes Fluviales por una orden ejecutiva del presidente Franklin D. Roosevelt, que también aquí mucha gente cree que es el Partido Popular el que creó Fuentes Fluviales y la nacionalizó a las compañías privadas. Eso es falso, eso es una orden ejecutiva del presidente Roosevelt, y la razón era porque era crítico poder controlar el recurso de energía para la industrialización de Puerto Rico. Era crítico. Y de hecho hay anécdotas como, por ejemplo, la familia Valdés, que era dueño de la compañía de energía en Mayagüez. Pues ellos se le nacionalizó la firma, y con los fondos de esa nacionalización que ellos fundan la cerveza india. Así que en realidad fue algo bien positivo para Puerto Rico y fue crítico para el desarrollo de Puerto Rico en la década del 40 y del 50, a nivel de que la Autoridad Fuentes Fluviales era el ejemplo y el modelo de mejor administración público-privada en Puerto Rico. El señor Luchetti, que tuvo que ver con la fundación de esta organización, creó un grupo de excelencia. Y el sindicato, la UTIEL, era un sindicato modelo en Puerto Rico. O sea que todo esto colapsó con la politización de la agencia y el cambio de administraciones, y ya el énfasis no era la profesionalización y servir a Puerto Rico, sino eran unos intereses político-partidistas. Y esa es la raíz del problema. ¿Cómo tú ves, Mike, en términos de las distintas discusiones en cuanto a la privatización y la privatización como la panacea para resolver el problema de energía eléctrica?
Yo creo que es importante destacar algo que tú mencionaste, y es que no hay nada mágico del sector privado, y hay igual o a veces hasta más corrupción en el sector privado. Eso hay miles de ejemplos. El sector privado tiene unos fines pecuniarios bien fuertes, así que no debemos dejarnos engañar de que cambiar de algo público a privado sea la panacea, como tú dices. Por otro lado, yo miro este tema de una manera pragmática, no ideológica, y me explico. Yo soy un fiel creyente en el gobierno. Yo pienso que hay muchas responsabilidades que le tocan al gobierno y el gobierno las debe ejercer. Yo creo que hay algunas que se deben hacer solamente por el gobierno, porque son actividades que requieren un interés más allá del pecuniario, o sea, requieren que no se vea todo como solamente cuál va a ser el retorno de ingresos que yo voy a tener. En una época, Fuentes Fluviales fue eso. Había que llegar hasta, se quería electrificar la isla entera y eso no era costo efectivo para una compañía, pero para un país era necesario. Así que el gobierno se llevó a cabo esa carga y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Ha sido esto, mucha gente vio por primera vez después del huracán los lugares por donde están algunas de estas torres y cómo hacen ese trabajo allí, particularmente los trabajadores de la UTIER. Es algo que cuando uno lo ve es impresionante. Así que el gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica hicieron un trabajo muy bien. Pero llega un momento donde también, si lo miras pragmáticamente, te das cuenta, pues aquí algo no está funcionando. Y en el caso de energía eléctrica, lo que sucede es que pues se convirtió en un monopolio y peor que un monopolio es lo que se llama un monopolio vago. No estaba proveyendo los servicios que tenía que proveer. Y como es un monopolio, pues la gente no tenía otra opción que seguir pagando. Yo fui uno y estoy seguro que hay muchos más que pagamos, tuvimos que pagar una cuenta de luz después del huracán cuando no había luz y trata de que te devuelvan ese dinero. Ahí está. Y si no te gusta, pues te puedes desconectar si quieres, pero no es como que, ah, no, pues me voy con otra compañía. Así que eso también yo creo que es injusto para una sociedad. Y yo creo que la Autoridad de Energía Eléctrica ha tenido muchísimas oportunidades de reformarse bajo muchas diferentes administraciones, de diferentes partidos, de diferentes maneras, y no lo ha logrado hacer, y por eso yo pienso que ya es el momento, mira, pues tenemos que tratar algo nuevo. Y de hecho la propuesta que el centro siempre había presentado era uno donde se abriera a competencia la generación de energía, pero que se mantuviera la transmisión y la distribución como que el gobierno fuera dueño de hecho. De hecho, nuestra primera propuesta fue que se hiciera una cooperativa y que fueran los mismos empleados de la autoridad los que fueran dueños de esos activos. Pero que la generación se abriera a competencia, porque la competencia también es buena. La competencia obliga ya a que entonces tú mejores lo que estás haciendo, porque si no, pues las personas van a convertirse en consumidores o clientes del que mejor lo haga. Y eso usualmente, no siempre, pero usualmente mejora el servicio y reduce los costos. Así que es un tema, en Puerto Rico lo hemos visto también, se trató de privatizar acueductos y eso tuvo no funcionó. O sea que yo creo que es importante entrar en estos procesos con los ojos abiertos. Como tú dices, esto no es una panacea, se puede hacer mal, por eso nosotros estamos tan pendientes a cómo se va a hacer este proceso, cuán transparente va a ser, y por eso Sergio mencionó en la vista en el Congreso que de nada nos vale cambiar de un monopolio corrupto público a un monopolio corrupto privado. No vamos a haber hecho ningún cambio. Pero sí, yo pienso que en la parte de generación en particular hay que abrirlo a competencia. La autoridad no tiene dinero ahora mismo para hacer las inversiones que tiene que hacer, así que hay que traer entidades privadas que lo hagan. Ahora, ojo, las entidades privadas tienen unos requisitos, ¿verdad? O sea, ellos no hacen las cosas por caridad, ellos lo hacen porque van a querer cobrar. Y en el caso de la autoridad tenemos otro agravante, que es que esa deuda no se va a eliminar. Y eso es algo que yo creo que era necesario. Esos 9,000 millones se debieron haberlo eliminado totalmente o lo más posible, porque si no es una carga, es lo que se llama un legacy debt. Alrededor de 9 centavos del kilovatio hora del futuro va a ser para pagar esa deuda. Y eso, pues entonces, por más costo efectivo que sea un productor privado, tienes que añadirle eso como quiera. Así que es muy difícil competir. ¿Y cómo esto afecta a Puerto Rico? Pues mira, bien sencillo. Si tú vas a abrir una fábrica y es una fábrica donde el costo de energía es uno de los componentes importantes, como son muchas de fábricas de manufactura, tú vas a decir, bueno, pues me conviene en Puerto Rico tengo que pagar entre 20 o 30 centavos el kilovatio hora, y se va la luz a cada rato, o sea que tengo que tener una infraestructura de generadores también. En Santo Domingo pues me cuesta 7 centavos, en Houston me cuesta 4 centavos y es muy confiable, así que pues mejor lo hago en Houston, ¿no? Porque lo voy a hacer aquí en Puerto Rico, que me cuesta mucho más el kilovatio hora. Así que no es algo teórico, no es algo de que esto no nos afecta directamente. Muchas compañías se han ido de Puerto Rico por el costo de energía. Y es algo que tenemos que estar vigilantes de que este proceso ahora de privatización no caigamos en esa trampa.
Hay un punto importante, Mike, que es cuánto le cuesta al gobierno la energía. Yo sé un caso específico, que es el de acueductos, que la información que yo tengo es que el costo de energía eléctrica para la autoridad de acueductos fluctúa entre 11 a 15 millones de dólares al mes. Si tú divides eso entre 1.6 millones de abonados que tiene acueducto, lo que te lleva es que aproximadamente 10 dólares de lo que tú pagas por el agua es de energía eléctrica. ¿Eh? Lo cual es absurdo. Es absurdo. Ese es ese caso nada más. Si a eso añádele el costo a los negocios. No recuerdo la cifra que pagan distintos de algunos de las tiendas de comida rápido. Pero yo recuerdo, el número no lo recuerdo, pero sí recuerdo que fue impactante lo que paga firmas como Wendy's, como Burger King en electricidad. Dinero que obviamente se lo cargan a los consumidores. O sea que tiene otro efecto. La Universidad de Puerto Rico también es una cantidad de millones de dólares al mes que paga de energía eléctrica. Y todo eso, en la medida que tú uses, por ejemplo, energía renovable, pues tú te lo ahorras y se lo ahorra el pueblo de Puerto Rico. Rosana, en términos de la cumbre, háblanos un poco sobre algunas anécdotas, puntos culminantes en la discusión durante ese día.
Bueno, yo creo que un buen ejemplo de uno de los paneles que tuvimos la oportunidad de presentar a personas locales conjunto a los senadores es cómo realmente se debería de impulsar esta reforma. Y debería de ser, escuchando también a las comunidades. Uno de los aspectos de la privatización es que, pues sí, el gobierno tiene la responsabilidad innata de escuchar a las comunidades y responder a ellos. Y fue bien interesante porque en un momento dado, pues se notaba que mientras estaban impulsando en ese momento dado el proyecto 1121, Ruth Santiago estaba diciendo que realmente esta transición de gas natural lo que va a hacer es que va a perpetuar nuestro consumo de gas natural y no necesariamente lo que está escrito en la ley se va a cumplir. Y por eso es que también necesitamos estar bien pendientes en cómo se implementa esta ley, porque sí, el papel aguanta todo lo que uno le escribe, pero hay que asegurarnos que todos estos contratos que se estén otorgando ahora se hagan de una manera transparente, para que las comunidades que están pendientes, como la de Ruth Santiago en Salinas y otros proyectos que se han dado también de manera comunitaria, como los de Toro Negro, pues puedan ser exitosos.
Y en términos de la prensa, por ejemplo, Anderson Cooper, o sea, que tú mencionabas ahorita que él fue muy incisivo. Háblanos en específico, ¿en qué sentido fue incisivo?
Bueno, yo creo que en un momento dado los senadores un poco estaban como tratando de prometer que sí, que se iba a firmar la ley, pero no nos podían aclarar cuándo eso iba a suceder. Y Anderson Cooper pues pidió, deme fecha, y una de sus preguntas era que si todavía en ese tiempo que restaba, si había la oportunidad de ser pues influenciado por el proceso político. Y ahí los dos senadores tuvieron que decir que no, o sea, no, ya no hay tiempo para poder cambiar cómo esa ley se iba a formalizar.
Yo creo que fue curioso porque en un momento él dice algo como que, porque llevábamos casi un año de que no se firmaba, yo sé, no, la semana que viene, ¿no? Y en un momento él pregunta, bueno, pero ¿y a quién le conviene que esta ley no se firme? Y nadie decía nada, nadie dijo nada. Pero poco después de la conferencia, por fin entonces el gobernador firmó la ley. Por eso la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿y a quién le conviene que haya menos transparencia en este proceso, que no haya una política pública ya establecida? Y yo creo que nada, me gustaría pensar que eso ayudó un poco a impulsarla.
Mike, y en términos de esto que tú mencionas de la ley, ¿tú crees que la ley, con los mecanismos que se han establecido, va a poder proveer la estructura que hace falta para Puerto Rico?
Mira, la ley es como cualquier proyecto de ley, cualquier legislación, te da un marco, pero como tú y yo bien sabemos, es muy fácil salirse de eso también. Y hay muchísimos ejemplos de leyes que están bien escritas, bien ponderadas, matizadas, con las mejores intenciones y no tienen el impacto que la gente pensaba que iba a tener. Y esta no va a ser diferente. Pero yo creo que para mí lo más importante es que salió de un proceso bipartita del senador Seehofer y el senador Batia, de un proceso de mucha... de mucho input público, hubieron vistas públicas, hubieron muchos comités, y de eso yo soy testigo que se hizo, y esa es la manera en que la política pública se debe llevar a cabo, y en Puerto Rico es bien raro, así que para mí, aunque es un proyecto que no es perfecto, ninguno lo es, es un proyecto muy bueno, matizado, que se llevó a cabo de la manera que estas cosas se deben hacer, que es de una manera bipartita y con evidencia y con la contribución de muchas personas que se oyeron, que vinieron, que se hicieron vistas públicas. En Puerto Rico es lo que usualmente sucede es lo contrario, es que pasan leyes sin siquiera una vista pública, por ejemplo, o la bajan por descargue de un solo partido y no dejan que haya discusión. Así que solamente el hecho de que esta ley no se llevó a cabo de esa manera, yo creo que le da un standing particular.
¿Y qué rol va a jugar el CNI para asegurarse que se lleve a cabo lo que dice la ley?
Nosotros en estos días precisamente hemos estado viendo, y no por lo de la ley, sino por la conferencia. Bueno, ¿cuál es el seguimiento que le vamos a dar a la conferencia? ¿Cuál es el próximo paso? Y yo creo que lo que va a terminar sucediendo es que montemos algún tipo de iniciativa de energía donde uno de los componentes sea estar atento a lo que suceda con la ley, particularmente en el área de transparencia. Que si van a ver, si se va a dar la privatización, que se dé de una manera transparente, que veamos los contratos, etcétera. Pero me gustaría que esa iniciativa de energía de CNI fuese más amplia, que se mantenga esa idea que teníamos en Blacksburg de que no nos quedemos mirando precisamente asuntos puntuales solamente como lo de la ley, por más importantes que sean, sino que hacemos la vista y miremos y mira cuál es el futuro y qué otras tecnologías hay y qué están haciendo en otras islas, en otros países que Puerto Rico pudiera también hacer. Así que es un tema donde tenemos mucha experiencia, tenemos logros establecidos, un track record de lo que hemos podido hacer, y es un área que vamos a seguir trabajando. Y de hecho la conferencia se llamaba Black Star 2019 porque la idea es que no sea la única. No sé si nos queremos tirar la maroma anualmente o cada 2 años, pero la idea es que tengamos otras conferencias como Black Star.
De hecho yo creo que esto es un buen modelo para otros sectores, como por ejemplo puede ser el del desarrollo económico, puede ser el de salud, puede ser el de educación, porque yo creo que fue una fórmula que trabajó muy bien el incorporar gente de la empresa privada, gente del gobierno, gente de otras partes del mundo, gente de las comunidades aquí en Puerto Rico, es un modelo, yo creo que exitoso.
Y en eso hay, tú sabes, que darle mucho crédito al equipo entero del centro, a Rosana en particular, que fue la que más trabajó en escoger las personas, a Sergio, que fue como que el que desde el principio dijo, mira, estas son las áreas que debemos enfatizar. Pero estoy muy de acuerdo contigo y por eso lo mencioné ahorita, lo interesante que fue para mí y lo raro que es en Puerto Rico que se dieran o que se dé un debate, que haya una discusión como las que nosotros vimos allí, gente que no está de acuerdo, pero que opina con evidencia, discute con respeto. Eso fue impresionante. Eso en otras partes del mundo quizás es más común, pero aquí eso es bien raro. Eso es bien raro. Estoy 100% de acuerdo contigo que sería muy interesante que en otros temas, en otras áreas, otros grupos, traten de hacer eso. Y déjame decirte, no es fácil. Y por eso le doy crédito a Rosana. O sea, escoger personas que tengan la pericia en el tema, pero que también sean personas que están dispuestas a tener ese tipo de discusión.
Y que sean buenos comunicadores.
Que se comuniquen bien. O sea, es complicado. No es fácil encontrar las personas. Que haya una buena representación de género, es complicado, pero es algo importante para nosotros. Estén las comunidades envueltas. Típicamente, puedes ir a cualquier conferencia en estos días en Puerto Rico y en cualquier otra parte del mundo. Y vas a ver, pues van a tener, si es de energía, pues vas a tener 5 hombres, cada uno de una compañía de energía diferente, hablando de un tema. Y es como preaching to the choir, como dicen en inglés. O sea, no dicen nada nuevo, dan la agenda de su compañía y todo el mundo aplaude y se van. Hacer una conferencia como la de nosotros, donde nos metimos en temas tenebrosos y controversiales, de una manera que se hizo con mucho respeto y que yo creo que la gente salió con información nueva, más iluminados, más ilustrados de la situación, eso de por sí es un logro importante.
Ya lo creo, y yo invito a todos los radioescuchas a que visiten el portal de www.grupocne.org y ahí pueden ver toda esta conferencia y pueden escoger los temas que más les interese. O sea, no tienen que verla toda, pero que vale la pena, porque es un buen ejercicio lo que ustedes han hecho y, como digo, es un modelo para otro tipo de conferencia. Mike, por último, tú mencionaste al principio del programa que el Centro de la Nueva Economía, que yo estimo que es el único think tank en Puerto Rico con credibilidad en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, y ahora Rosana, que está dirigiendo la oficina de Washington, era importantísimo el Centro de la Nueva Economía no estar en Puerto Rico nada más, sino estar donde está el poder, que es en Washington. Y ustedes no solamente alertaron a Puerto Rico sobre energía eléctrica, que quiero mencionar que si bien María trajo la debacle más grande en la historia de Estados Unidos en términos de energía, tenemos que recordar que apenas un mes antes de María, aquí hubo un blackout, donde se cayó todo el sistema de electricidad. Así que nosotros tuvimos un aviso de lo que podía pasar en Puerto Rico, y ese blackout duró hasta en unas zonas más de un día. O sea que nosotros tuvimos una antesala, y era obvio lo que iba a pasar si venía un huracán. Y a mí me parece increíble también que el gobierno no previno lo más mínimo. O sea, pasaron días y nadie sabía nada de lo que estaba pasando. Pero ustedes también han tenido otros temas, como por ejemplo las pensiones. Ustedes hablan de las pensiones, y yo recuerdo cuando ustedes sacaron el tema, no sé en qué año fue, Mike.
Fue en 2006.
2006. Y yo recuerdo las acusaciones que vinieron contra el CNE, que el CNE estaba fantaseando, que era el pájaro de mal agüero, que todo estaba muy bien, y después estalló. O sea, todo esto era predecible. Lo de la quiebra, como hemos hablado en otros programas aquí con Sergio, sobre el Tobin Report. El Tobin Report también, estamos hablando de la década del 70, y ya se veía, esto era una antesala de lo que iba a venir con la quiebra. Así que, en realidad, el Centro de la Nueva Economía ha hecho una contribución espectacular para prevenir los problemas, que es lo que debe hacer el gobierno debería hacer eso. es prevenir los problemas.
Yo me acuerdo, publicamos un paper en el 2011 que escribió Sergio sobre la deuda y lo que le pasaba a los municipios que caían en quiebra, y entonces analizando la experiencia de Filadelfia, de Nueva York y de Detroit, creo que era, o no me acuerdo el tercero, en el 2011, cuando nadie se imaginaba que Puerto Rico iba a estar bajo una sindicatura muy similar a las de esas, ya nosotros estábamos avisando, y tienen mucha razón, nos caían encima, que no era verdad, que no dijeran eso, que nos retractáramos. Pues, lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Eso no es nada que a mí me dé alivio o que me guste.
En el programa de hoy hemos discutido la cumbre de energía del CNI, celebrada aquí en Puerto Rico durante el mes de marzo, y el cual no solamente fue una cumbre exitosa, y yo diría que única en tiempos recientes en la historia de Puerto Rico, sino que es un gran modelo para hacer otro tipo de cumbres como esta, para poder detectar, analizar los problemas de Puerto Rico y adelantarnos a problemas futuros. Gracias, Mike.
Gracias, Rosana.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.